Información ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara dijo a Radio Martí que su mensaje a la juventud cubana es que están logrando la Cuba que soñaron. El Observatorio Cubano de Conflictos reporta 231 protestas públicas en la isla durante el mes de mayo. Varias instituciones académicas norteamericanas piden al régimen poner fin a la ola represiva en Cuba. Equipo de pelota cubano eliminado de las Olimpiadas por primera vez desde que el béisbol fue incluido en los Juegos Olímpicos. Estados Unidos pone fin a la política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México. El secretario de Estado norteamericano lamenta que la democracia y los derechos humanos se vean socavados en muchas partes de Centroamérica. La Fiscalía de Nicaragua solicita inhabilitar para ejercer cualquier cargo público a la candidata presidencial opositora Cristiana Chamorro, y las autoridades de Pekín obligan a disidentes y activistas de los derechos humanos a abandonar la ciudad en vísperas del aniversario de la masacre de Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
12:01 y iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Es miércoles, Ecuador de la semana, segundo día del mes de junio de este año 2021. También podemos decir que estamos en el Ecuador de este año, que avanza a pasos agigantados. Pero aquí estamos, como siempre, con usted para llevarle toda la información de Cuba y del resto del mundo para que su mediodía siempre sea bien informado. El equipo de este miércoles está integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Berta Raval, Ibe Pacheco, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a noticias. El artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, dijo ayer a Radio Martí que el mensaje que quiere dar es que estamos logrando una Cuba como lo estamos soñando.
Escuché que habías dicho que durante la noche dibujabas. ¿Estos dibujos los dejaste, los trajiste, los guardas?
No. A mí me sorprendió, de verdad, me sorprendió que me dejaron salir con mis dibujos. De hecho, pensaba que me los iban a quitar. No, los tengo, los voy a empezar a publicar.
¿Piensas ponerle un nombre a esta serie?
Es la continuidad de la serie esta, de la cámara que tengo fuera de mi casa. La de V694, se llama la serie Naturaleza Muerta, transformando la violencia en arte.
Durante tu estancia en el Calixto, ¿algún agente de esto de la seguridad se refirió a tus obras? ¿O tú les preguntaste qué va a pasar con esto?
De la seguridad he estado como interlocutor, como dar la cara, hablar conmigo, permitido así, porque de ellos estaba 24-24, como he dicho en la entrevista, pero permitido cuando llegaba como el segundo o tercer día de la huelga de sed, cuando retomé la huelga de sed, que ya los médicos sí venían con cara preocupada porque el riñón estaba como fallando. Viene Martiel, este seguroso, me dice, oye, ya, de momento, vaya, me dijeron ya que tu riñón está fallando, el Manuel, así no te vamos a dar las obras, no sé qué, tienes que... No sé qué más. Yo, mira, bro, a mí no me está dando ni mi última muela. Me paré y me fui. Y ahora la salida, más que una entrevista, fue como una leída de cartilla. El segundo de Villamarista y el coronel del departamento 21 a leer la cartilla. Y hablando de las obras, me dijo, si te la vamos a devolver con el sistema legal normal, con el juicio, con todo lo que lleve. Y yo, ok, yo ahora mismo no guardo mucha esperanza de que ellos me vayan a devolver las obras, pero bueno, vamos a ver.
Luisma, una última pregunta, que más que una pregunta es pedirte que le envíes un mensaje a los jóvenes comunes, a esos mismos al que pasen una visita, al joven cubano común, al que no es activista, al que no está en ningún grupo afiliado, a ese joven común, un mensaje de Luis Manuel Otero Alcántara.
Bueno, mi mensaje es que estamos logrando una Cuba como la estamos soñando. Al joven cubano que siga siendo joven, que siga disfrutando, el que tenga compromisos políticos, tenga compromisos con el activismo, bienvenido. El que no, igual bienvenido también. Le estamos construyendo un país próspero, estamos construyendo un país de libertad. El que quiere mirar no sea precisamente porque no tenga otra solución. Mis hermanos, mi familia no tenga otra solución que no sea la emigración para poder sentir bien en su país.
Luis Manuel, muchísimas gracias. Gracias.
Por su parte, la organización PEN América comentó que la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara es un acontecimiento bienvenido, pero retrasado, y que su detención es una señal más de la creciente represión del gobierno cubano contra los artistas independientes. Su internamiento forzoso nunca debió haber sucedido, dijo PEN América. Esta es una de las técnicas crueles y represivas que emplea el gobierno cubano para silenciar las voces de los artistas disidentes. Así lo dijo Juli Trebol, el director de artistas del PEN América. Debe cesar el constante hostigamiento del gobierno contra Otero Alcántara y otros artistas cubanos a medida que aumentan las agresiones, que continuarán trabajando para llamar la atención mundial sobre estas tácticas inhumanas e inaceptables, afirmó el PEN América. Y la periodista cubana Mari Carla Ares, en prisión domiciliaria, abogó en una directa en Facebook por la libertad de los otros activistas apresados durante la protesta pacífica en la calle Obispo, en La Habana, y advirtió a sus represores que desde su encierro seguirá mostrando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba. La joven, que fue trasladada en la tarde del sábado desde la prisión del Guatao a su hogar en La Habana bajo una medida de reclusión domiciliaria, dejó claro que no está en libertad, sino retenida en su vivienda hasta el día del juicio, que aún no se sabe cuándo se realizará.
Y nada, hoy estoy un poquitico mejor. Me dieron la gran noticia de Luis Manuel, que está en su casa, y él fue el motivo. Es decir, él fue uno de los motivos por el que ese día estuvimos ahí. Ese día estuvimos ahí por Luis Manuel, pero también por todas las personas, por Cuba, por una Cuba diferente. Queremos una Cuba diferente, es lo único que queremos. Yo voy a seguir haciendo periodismo, voy a seguir estudiando. Mucha gente sabía que iban a existir muchas personas que me iban a querer desacreditar, pero nada, no importa. Ya, como expliqué, no soy periodista, graduada de una universidad, pero mi intención simplemente era mostrar lo que estaba sucediendo en ese momento, más nada. Y lo voy a seguir haciendo, voy a seguir mostrando lo que está sucediendo de verdad. No voy a apagar mi cámara, ni nadie me va a arrebatar mi teléfono. Mi teléfono es mío, va a estar en mi mano siempre y nadie me lo va a arrebatar. Y voy a seguir mostrando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba.
Precisamente en la isla, las protestas públicas aumentaron un 13% en mayo con relación al mes de abril, con un total de 231. Así lo señaló ayer martes el Observatorio Cubano de Conflictos. La organización no gubernamental con sede en Miami dijo que esta cifra representa un ritmo de más de 7 protestas diarias en mayo, noveno mes en el que el grupo las contabiliza, para un total de 1.276 en toda la isla desde septiembre pasado. De las 231 registradas en el último mes, 145 estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles, y las restantes 86 con la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales. El 51% de las protestas fueron en rechazo directo a la represión. Así señala el informe, y agrega que en Cuba crece la ingobernabilidad y aumentan las probabilidades de que se produzcan actos de desobediencia civil. En una denuncia que nos llega desde Nueva Gerona, están internados en el hospital de esa isla dos cubanos condenados por tráfico de personas, quienes reclaman un nuevo juicio. Escuchemos los detalles con Tomás Cardoso.
Jairo Aguilar García y Orlando Manso fueron encontrados culpables junto a un lanchero mexicano por el delito de tráfico de personas en juicio celebrado el pasado 29 de abril en el Tribunal Municipal de Nueva Gerona. Los tres recibieron condenas de 10 años de privación de libertad. Otros 13 cubanos que también iban en la lancha intentando emigrar ilegalmente inicialmente fueron multados con $3,000 y no fueron enjuiciados. El lanchero se encuentra actualmente en la prisión para extranjeros La Condesa en La Habana, mientras que Jairo y Orlando están en huelga de hambre desde el 5 de mayo en reclamo de un juicio justo, y hace 12 días que fueron trasladados para el Hospital General Docente Héroes del Baire en Nueva Gerona. El intento de salida ilegal había ocurrido el 15 de junio de 2020 y habían quedado a la deriva por falta de combustible, informa la activista del Partido Autónomo Pinero, Marta Pérez.
Hace hoy 29 días que están plantados y entonces están en muy malas condiciones en el Hospital Héroes del Baire. Y Orlando Manso y Jairo Aguilera dicen que o muertos o la libertad. porque realmente ellos no estaban en ningún tráfico de personas, porque quien hizo esa acción es un señor que vive en México, no fueron ellos. Ellos realmente lo que iban era abandonar solamente el país.
Según Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero, que está en contacto con la familia de Jairo, ellos alegan que hubo manipulación en el juicio y no se le permitió presentar testigos, y están reclamando un nuevo proceso.
Los juicios aquí en Cuba son muy superficiales. Estos muchachos están en una huelga de hambre, bueno, en tantos días. La familia está desesperada y realmente es lamentable que producto a que no realizaron un juicio realmente justo, transparente y con todas las procesales, estemos ahora asistiendo estos casos que están en peligro la vida de dos muchachos en el hospital Héroes del Valle.
La periodista Camila Costa, que trabaja para el portal Cubanet, entrevistó a Miriam García, madre de Jairo, y también a la hermana del condenado, Modesta González García. Ambas aseguraron que el juicio fue una falta de respeto y no probaron nada. El Código Penal cubano, en el artículo 347.1, establece que el que incurra en el delito de tráfico de personas sin estar facultado para ello y con el ánimo de lucro, para ellos la sanción es de privación de libertad de 7 a 15 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y varias instituciones académicas de los Estados Unidos condenaron la ola represiva en Cuba y pidieron la liberación inmediata de los artistas y activistas detenidos. La declaración conjunta está suscrita por el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, el Centro Hutchins de Investigaciones Africanas y Afroamericanas y el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard. Los firmantes expresan su enérgica condena a la reciente represión del gobierno cubano contra artistas y activistas que buscan la libertad artística y la libertad de expresión. Anota que incluso artistas visitantes de Harvard como Tania Bruguera están siendo desacreditados en los medios estatales. Entre los que sufren las formas más violentas de represión estatal se destacan los miembros del Movimiento San Isidro, cuyos llamamientos se han enfrentado a una violenta represión estatal, resaltada la declaración al mencionar el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. Además, apunta que otros integrantes del movimiento están experimentando diversas formas de represión y que muchos son jóvenes afrodescendientes, como los raperos Denis Solís González, Michael Castillo, El Osorbo y Eliezer Márquez Duani, conocido como El Funky. En otra información, el aumento exagerado del precio y la escasez de los alimentos y los productos básicos en la isla está ocasionando malestar en la población cubana. Escuchemos los detalles con José Luis Ramos.
Arelis Rodríguez Silva, residente en Artemisa, se quejó del alto precio de los alimentos, de la escasez, el desabastecimiento, situación que ha aumentado el malestar en la mayoría de las familias cubanas, según dijo.
Sí, no, aquí todo el mundo está disgustado. La comida está súper carísima. Lo poco que hay, lo hay en la tienda de dinero americano. ¿Ves? Y todo el mundo no puede llegar ahí. Se está volviendo loco aquí. Miren, en este momento aquí un pomo de aceite cuesta 240 pesos, 250 pesos, que anteriormente por el Estado costaba 50 pesos. El arroz costaba 5 pesos. Ya el arroz está costando en estos momentos 65, 70 y 80 pesos la libra de arroz. Se podrá imaginar. No hay vianda. El cartón de huevo anteriormente costaba 33 pesos por el Estado. Ahora en estos momentos el cartón de huevo te está costando hasta 300, 350 pesos el cartón de huevo. Un par de zapatos que costaban 15, 16 dólares en la tienda y un par de zapatos ahora cuesta 60 y pico de dólares. No hay quien aguante.
Alexander Sánchez Villafranca también expresó preocupación por la falta general de alimentos y el impacto que tienen las condiciones de vida de la población. Unificaron la moneda, aumentaron los salarios, abrieron comercio en los que se permite el pago en dólares, pero no en efectivo, sino mediante tarjeta de crédito, señaló Sánchez, activista de la organización Cuba Independiente y Democrática.
Aquí en Cuba yo para comer, no comer bien, comer malo. Malo te voy a decir, un ejemplo, arroz, frijoles y huevo. Vaya, no te voy a poner otra cosa. Diario, para comer tres personas diarios, se te van 200 pesos diarios. Saca la cuenta, en 20 días son 4.000, en 30 días son 6.000 pesos. Eso es en comida nada más, para comer arroz, frijol y huevo, sin más nada. Te pones a sacar cuenta de corriente, de comida, no te alcanza.
Según Arelis, la carestía de los alimentos tiene un impacto directo en las familias con niños y personas de la tercera edad.
Te levantas por la mañana, no tienes un pan para desayunar, no tienes un vaso de leche, no tienes nada. De esta manera verdaderamente no hay quien viva aquí. No hay quien viva, el pueblo está desesperado. Es que uno tiene que jugarse.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus en la isla. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, reportó este miércoles 1.191 casos nuevos de COVID-19 y 12 fallecimientos, lo que eleva el total de contagios a 144.514 y la cifra de muertos a 977 desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del martes 1 de junio, en edades pediátricas fueron diagnosticados 147 casos nuevos para un total de 19.066 contagios en este segmento poblacional. El reporte señala que permanecían ingresados 25.256 pacientes, de ellos 5.867 son casos activos confirmados, 3.791 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia con 449 nuevos casos, seguida por Santiago de Cuba con 161 contagios solamente en la jornada de hoy. Y en otra información, el equipo Cuba perdió ayer martes frente a Canadá en el segundo partido del Grupo B del Preolímpico de Béisbol de las Américas. De esta forma, Cuba quedó fuera de la élite internacional de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En nuestra sección de deporte, más adelante en este informativo, nuestro corresponsal Edemio Navas estará ampliando muchísimo más sobre esta información. 12:16, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica que nos depara el clima en las próximas horas en este miércoles. Vamos con los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes. ¿Va a seguir lloviendo?
Sí, el tiempo sigue en lluvia, Ariane, aunque no con la intensidad que se ha pronosticado. Bueno, Ariano, un saludo para ti, también para Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Vamos entonces, pues, Ariane, al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, la tormenta tropical Blanca sigue moviéndose sobre las aguas del Pacífico con vientos de 85 kilómetros por hora, pero alejándose de las costas mexicanas y, por supuesto, no representa peligro alguno para los intereses del Caribe. Estamos hablando de Cuba o el sur de la Florida. Para nuestra región, lo más interesante es un amplio centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra y desde ahí se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que llega como estacionario hasta las costas de Georgia. Y algo más al sur, sobre las vecindades de Jacksonville, se extiende hacia el suroeste, una hondonada sobre el sur de la Florida y las aguas del estrecho, que llega también hasta las provincias occidentales cubanas, acompañada de nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales con actividad de tormentas eléctricas, más frecuentes sobre el norte de las provincias orientales. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanzamos con noticias de los Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden puso fin a una política migratoria implementada por su antecesor Donald Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en un memorándum que mantener la política conocida como permanecer en México no sería compatible con la visión y los valores del gobierno de Biden. Mayorkas anunció la creación de un nuevo listado de casos de inmigración que tiene como objetivo que los procesos se decidan en un plazo no mayor de 300 días. El secretario de Seguridad Nacional prometió otros cambios de normativas y de políticas respecto a la migración. Y la Casa Blanca ha proclamado el mes de junio como el mes de la herencia de los inmigrantes. El reconocimiento ocurre mientras en el Congreso está estancado un proyecto de reforma migratoria y en medio del más alto índice de migrantes llegando a la frontera registrado en 20 años. El informe lo envía desde La Voz de América, Jorge Agobián.
Junio empieza con un reconocimiento a las contribuciones de los inmigrantes en Estados Unidos. El presidente Joe Biden lo convirtió en una proclama.
Él proclamó el mes del inmigrante, el mes de junio, para que de verdad se recuerden a cada persona, a cada estadounidense, que este país siempre ha valorado a los inmigrantes y que lo vamos a seguir haciendo.
Jennifer Molina, inmigrante colombiana y directora de la coalición de medios de la Casa Blanca, indicó que más allá del reconocimiento, también es un mes de llamado a la acción al Congreso para aprobar una reforma inmigratoria que presentó Biden a su llegada al poder.
El presidente Biden dejó muy claro que esta es una prioridad para su administración, que va a tratar de trabajar con el Congreso. Tenemos que llamar al Congreso, al Senado, que de verdad tomen acción lo más rápido posible, porque el presidente Biden está listo para firmar esto, para volverse en ley.
La Cámara de Representantes dio el visto bueno a parte del proyecto que ofrece un camino a la ciudadanía a millones de jóvenes del programa DACA. Pero aún se espera por la aprobación en el Senado. Legisladores republicanos solicitan un compromiso para proteger la frontera.
Queremos inmigración legal. Soy de un estado de inmigración, pero lo que está haciendo Biden es crear un increíble problema de derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México. Quiero arreglar el TPS, quiero arreglar DACA, quiero asegurar la frontera.
El mes de la herencia del migrante coincide con la masiva llegada de solicitantes de asilo a la frontera sur. El único consenso bipartidista está centrado en que el sistema migratorio del país está obsoleto y necesita reestructurarse. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la nueva encargada de negocios interina de Estados Unidos en El Salvador, Jan Mans, garantizó la posición neutral respecto de la política interna del país en momentos en que la relación bilateral atraviesa por momentos de tensión. Sepan que tengo la intención de continuar esta tradición de que la embajada sea el lugar neutral que le da la bienvenida a todos los miembros del espectro político, del sector privado y de la sociedad salvadoreña. Así sostuvo a su llegada al aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero en el sur del país. Mans hizo énfasis el martes en el trabajo coordinado y bilateral que El Salvador junto a Estados Unidos ha hecho en el pasado y en el que espera siga. La nueva encargada de negocios interina de Estados Unidos también destacó que su gobierno espera seguir colaborando para promover a un El Salvador seguro, próspero y democrático en beneficio de los estadounidenses y de los salvadoreños. Y la migración y la corrupción en Centroamérica formaron parte de la agenda del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en su visita a Costa Rica. Los pormenores llegan desde San José en la voz de Armando Gómez.
Una reunión con el canciller mexicano y una visita a un proyecto gubernamental denominado Sembremos Seguridad. Ubicado en el sur de San José, la capital costarricense, será hoy parte de la agenda del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en la continuación de su visita a la región. El martes, luego de su arribo a Costa Rica, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó que no solo se deben atacar los problemas que originan la migración irregular hacia Estados Unidos.
Más importante todavía a largo plazo es abordar los impulsores de la migración, estas causas raigales que son las que hacen que las personas dejen todo lo que conocen, que dejen sus hogares, que dejen sus familias, sus comunidades, porque sienten que no tienen ninguna otra alternativa.
Las declaraciones de Blinken se dieron luego de sostener una reunión con el presidente Carlos Alvarado, mientras que el exministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González Sanz, celebró esta visita, pues hace que la región vuelva a estar en los ojos de los Estados Unidos y se comprendan los problemas de la región.
O sea, no es cerrando las fronteras, no es diciéndoles no pueden venir, no es encarcelando a personas que esto se va a solucionar. Lo que subyace son problemas estructurales de pobreza, de desarrollo.
Durante su visita a Costa Rica, el secretario Blinken se reunió a puerta cerrada con representantes de los países que integran el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, para abordar, además del tema migratorio, tópicos relacionados con corrupción y cambio climático en la región. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
12:24, avanzamos ahora en Noticias de América Latina. La Fiscalía de Nicaragua solicitó a un juzgado inhabilitar para ejercer cualquier cargo público a la principal rival del presidente Daniel Ortega rumbo a las elecciones de noviembre debido a que está siendo investigada por el presunto lavado de dinero. Esta medida es una aberración, sostuvo José Miguel Vivanco de la ONG Human Rights Watch. Cristiana Chamorro, una periodista de 66 años, es la precandidata de oposición mejor posicionada posicionada en las encuestas para enfrentar al mandatario, quien busca reelegirse por tercera vez de manera consecutiva. La fiscalía también anunció que prohibió salir del país a Chamorro como medida cautelar mientras duren las indagatorias. Precisamente el Poder Judicial de Nicaragua retiene por 90 días a trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por una investigación sobre presuntas actividades del lavado de dinero. Con los detalles de Semanagua, Daliana Ocaña.
El Poder Judicial de Nicaragua decidió ampliar por 90 días el plazo para investigar al ex administrador y al ex contador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, quienes fueron detenidos el viernes 28 de mayo por policías y paramilitares, según un comunicado del Poder Judicial. Ambos fueron conducidos al juzgado décimo penal de audiencias, mientras sus familiares denunciaron que a 4 días de su detención no han podido comunicarse con sus parientes. María Consuelo Céspedes, esposa de Walter Gómez, pidió públicamente a las autoridades que le informen en qué condiciones se encuentra su pareja.
Porque yo necesito verlo porque no sé, se lo llevaron, lo sacaron arbitrariamente de mi casa y yo quiero ver si no me lo golpearon y que no le están haciendo.
Ahora Gómez y Fletes podrán estar retenidos por la policía hasta el próximo 26 de agosto, mientras se realizan las investigaciones por lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica en contra de Cristiana Chamorro y la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Cristiana Chamorro denunció en conferencia de prensa que a los detenidos se les está violando sus derechos humanos.
Se le ha violado el derecho a la defensa. Pasaron por encima de la ley y la voluntad de Marcos y Walter al realizar una audiencia de forma secreta.
El 2 de febrero de 2021, los diputados sandinistas en el Parlamento decidieron aprobar la reforma y adición a la Ley 406 del Código Procesal Penal de Nicaragua, en el que ampliaron el tiempo en que puede estar detenida una persona para ser investigada de 48 horas a 90 días, una decisión que causó polémica entre los opositores. Eliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos renovó el martes una licencia que permite que la petrolera estadounidense Chevron siga operando en Venezuela como excepción de las sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la OFAC, informó que se emitió una licencia general que permite que Chevron, la única compañía petrolera extranjera que continúa operando en el país, siga con sus operaciones hasta el 1 de diciembre de 2021. Bajo el gobierno del presidente Donald Trump, los Estados Unidos prohibió las importaciones de petróleo venezolano, el principal ingreso de divisas del país, como parte de la estrategia para presionar la salida del poder de Nicolás Maduro. Seguimos también en Venezuela. Una organización no gubernamental reveló la ubicación de los lugares donde supuestamente se refugian cabecillas de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Carolina Alcalde amplía.
Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización que ha denunciado la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, dio a conocer la ubicación de lo que definen de casas seguras, presuntamente utilizadas por cabecillas de grupos irregulares colombianos en Venezuela.
Los cabecillas del ELN y de la FARC viven entre nosotros, custodiados por la cúpula de poder en Venezuela. No solo ha sido el discurso, ha sido la acción. Usted pasa a la Plaza Los Arbelos en Marinitas, una cuadra más arriba de la Plaza Los Arbelos, a la derecha. Ahí encontrarás la entrada a la casa donde se protege Iván Márquez y los cabecillas del ELN. Y están custodiados, por cierto, por miembros de la Armada.
Además, Tarazona cuestionó la forma en la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado el conflicto armado en Apure.
Y la perversidad del alto mando militar, el silencio, hace que la angustia y el dolor de esta familia sea mayor. Nuestra solidaridad con la familia, de los militares caídos, porque ¿qué queda de todo esto? Una guerrilla que terminó ganando, que asesinó a nuestros militares, que obligó el desplazamiento de más de 7.000 personas a Colombia.
A través de un comunicado, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció que los 8 militares venezolanos que estaban en manos del Frente Décimo de las FARC fueron rescatados sanos y salvos. Además, informó que continúan en la búsqueda de otros 2 efectivos que se encuentran desaparecidos. Padrino reiteró que en cumplimiento de instrucciones del presidente Nicolás Maduro, continuarán combatiendo a organizaciones delictivas que, según dijo, pretenden ejecutar delitos transnacionales en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:29, Radio Asia Libre reporta que las autoridades de Pekín están obligando a los disidentes y a los activistas de los derechos humanos a abandonar la ciudad en vísperas del políticamente sensible aniversario el 4 de junio de 1989, fecha de la masacre en la plaza de Tiananmen. El grupo de madres de las víctimas de Tiananmen emitió su declaración anual con un llamado al Partido Comunista de China a que se proceda con una compensación por las muertes y una histórica reevaluación del movimiento estudiantil de 1989 y de la masacre de civiles desarmados perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional para que los responsables sean llevados ante la justicia. También las autoridades de la ciudad de Hong Kong prohibieron nuevamente la realización de la vigilia con velas por el aniversario de la masacre de Tiananmen. La masacre era recordada en Hong Kong todos los años en una vigilia hasta que las autoridades la prohibieron el año pasado y este año. Mientras tanto, el secretario de Seguridad de la ciudad, John Lee, advirtió que cualquiera que se reuniera en el Victoria Park el 4 de junio lo haría en violación de la ley y hasta en violación de la draconiana Ley de Seguridad Nacional de China impuesta sobre Hong Kong por el Partido Comunista de ese país. Una vigilia similar que se realizaba en la isla china de Macao también fue prohibida.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, ya estamos en la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este miércoles 2 de junio. Y además quiero invitarles y recordarles que usted puede estar conectado con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Usted busca en Facebook Radio Televisión Martí y ahí nos puede encontrar. Está autorizado para que nos siga y además actualizada nuestra página de Facebook con las noticias, con programas, con toda la información, nuestro Facebook Live y sobre todo sin censura. Radio Televisión Martí es nuestra página de Facebook. Aquí en esta segunda media hora de este informativo vamos a conocer la denuncia que nos llega sobre la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango. Está en una celda de castigo en el penal de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey. También conoceremos lo que dio a conocer la Red Femenina de Cuba y algo que usted también escuchó aquí en esta emisora sobre la situación de los feminicidios que ocurrieron en el mes de mayo. Por supuesto que Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Tendremos el contacto con Ricardo Quintana, que está realizando una entrevista con la opositora Omara Ruiz Urquiola y los detalles de los deportes con Edemio Navas. Así que seguimos con usted acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora. En la sala de redacción están Elena Rodríguez, Ibe Pacheco y Jorge Jauregui, y en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba. Después de la denuncia realizada por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango sobre el maltrato contra los reos comunes en el penal del Kilo 9 en la ciudad de Camagüey, el activista fue trasladado para las celdas de castigo donde se declaró en huelga de hambre. Mantilla Arango cumple una condena de 7 meses por el presunto delito de acaparamiento, luego de haber realizado varias acciones públicas durante el mes de diciembre en favor del movimiento San Isidro. El informe lo envió Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino.
Continúan utilizando métodos de tortura física contra los prisioneros que se encuentran cumpliendo sanción dentro de las mazmorras de la dictadura comunista. Los abusos realizados por los militares de la prisión de Kilo 9 contra el prisionero común Yasmani Chemendía Jiménez fueron más que suficientes para que el prisionero político y defensor de los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, propiciara esta comunicación. Sin embargo, esto fue más que suficiente para que el prisionero político y defensor de los derechos humanos y líder agramontino de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, el domingo en horas de la tarde fue enviado para las celdas de castigo tapiadas, donde permanece en estos momentos en huelga de hambre, consecuencia a esta noticia que acabo de dar. Estas violaciones nos obligan a desmontar la censura implementada por la dictadura comunista y ser transparente a la hora de expresar la verdadera realidad que se vive dentro de las prisiones cubanas.
Y otra realidad que se vive en la isla, la Red Femenina de Cuba denunció que en el mes de mayo ocurrieron 2 feminicidios y 28 agresiones contra mujeres y sus familias. En lo que va de año ya se acumulan 19 asesinatos de mujeres en la isla. El primero tuvo lugar el 6 de mayo cuando Nurian Sánchez, una enfermera del Hospital René Ramos Latour del municipio de Antilla, en Holguín, fue asesinada a machetazos por su ex esposo, quien se quitó la vida poco después. A los pocos días, el 14 de mayo, murió acuchillada en Sibanicú, en Camagüey, una estudiante de 4 años de enfermería de 21 años de edad a manos de un hombre de 51. Recientemente, la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión denunciaron en un comunicado que la escalada de violencia contra la mujer en la isla se está convirtiendo tanto en el ámbito público como en el privado en un proceso continuo y ascendente de etapas en las que la intensidad y frecuencia de las agresiones se va incrementando. Y la activista Marta Adela Tamayo, precisamente miembro de la Red Femenina de Cuba y de la Alianza Cubana por la Inclusión, considera que los cortes del servicio telefónico y de datos móviles forman parte de una guerra de desgaste que el régimen cubano implementa en contra de todo aquel que se oponga a sus políticas. Tamayo, quien desde la tarde del martes tiene interrumpido estos servicios prepagados, así lo dijo a Radio Martí.
Los cortes a los datos móviles en Cuba, es decir, del acceso a Internet, yo creo que comenzaron fundamentalmente con la pandemia, que fue el momento en que, bueno, comenzamos a tener que depender un poco más de las redes sociales para desarrollar nuestra labor de información. En el caso de los periodistas, también los activistas trasladaron el espacio público a las redes sociales, el hecho de no poder salir a las calles, también por toda la represión. Yo creo que por eso también hemos tenido que implementar nuestra labor, sobre todo en las redes sociales. Los cortes se hacen en momentos específicos, por ejemplo, cuando hay una manifestación convocada, cuando hay una videoconferencia o un evento online que ellos quieren impedir la participación de los que nos encontramos dentro de la isla. Para eso saben cuáles son nuestros números de teléfono, que los tienen pinchados. Y entonces a esos números en específicos, por horas o momentos o días incluso, ellos le cortan el acceso a Internet. Es decir, le estamos pagando un servicio que no podemos utilizar. Lo otro es que han denunciado los activistas que le han robado también los datos móviles, es decir, aquí compramos paquetes y que les han robado en momentos determinados ese monto o ese dinero que han tenido en esas líneas.
Estábamos escuchando la opinión de la periodista independiente Camila Costa. Escuchemos a Marta Adela Tamayo.
Mi teléfono dice sin servicio, no tiene ni acceso a poder pasar mensajería de Cubacel normal interna y tampoco puedo acceder a los datos móviles. Comencé a llamar al número de atención al cliente Aetexa. Hemos estado llamando casi cada 30 minutos ayer en las primeras 9 horas y la respuesta que siempre se me dio es: su línea se ve activa y con dinero, es decir, y si tiene dinero, porque la línea exactamente está habilitada con dinero para hablar, ¿por qué no funciona? Luego pude ver desde el muro de Facebook de otras personas acá en la casa y amigos que otras personas dentro de la isla, otros activistas también ayer habían presentado este problema. No es algo aislado que le sucede a Marta Adela, es algo que ha venido sucediendo sistemáticamente con los y las activistas y defensores de derechos humanos dentro de la isla, periodistas, artistas, todo aquel que se opone a este sistema. Pues diferentes son las maneras del trato, ¿no?, que la propia seguridad del Estado va dando para ir llevando esta guerra de desgaste. Hoy es el teléfono, mañana es que no puedes salir de la casa, dentro de 2 días es que estás detenido, dentro de 4 días es una multa. Se ha hecho una rutina donde Etexa es cómplice de todo lo que está sucediendo.
En otra información, el pronunciamiento del Consejo de Ministros de Cuba sobre el sector privado, que incluye las micro, pequeñas y medianas empresas, es un planteamiento político y no una solución al problema. Amado Gil explica por qué esto, a partir de un análisis con actores de la sociedad civil cubana.
Perfeccionamiento de actores de la economía cubana. Es lo que aprobó el más reciente Consejo de Ministros de Cuba, que incluye a la empresa estatal socialista, a las cooperativas no agropecuarias, a las micro, pequeñas y medianas empresas y al trabajo por cuenta propia. Todo se reduce, según dijo desde La Habana el emprendedor y especialista en asuntos del cuentapropismo, Ángel Rodríguez Pita, a un planteamiento político.
El Consejo de Ministros y el Partido Comunista han realizado un pronunciamiento político, más que nada porque de facto no ha tomado ninguna medida realmente en beneficio del sector privado.
Y es que el primer ministro del gobierno, Manuel Marrero, aseguró al presentar el tema que se ratifica que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional y como tal tiene que desempeñarse. Y quedó claro que la ampliación de actividades de las formas no estatales de gestión no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no pueden rebasarse. Entre esos límites, no podrá haber cooperativas o pequeñas empresas de arquitectos, periodistas, abogados, entre otros. A esto le llamó la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14, La Lista del Miedo.
El Estado veta, censura los que podrían ser los sectores que le harían tambalear ciertos monopolios que controla desde hace mucho tiempo, desde hace más de medio siglo. Aquí en este listado están los miedos del castrismo a soltar.
Mientras limiten los servicios profesionales, eso es un grave error para la economía interna, porque no plantean ni siquiera su desarrollo, que genere empleo, pero además pueden convertirse en elementos de exportación. Se pueden exportar los servicios profesionales al mercado regional. Y mientras se siga diciendo que las cooperativas no agropecuarias tienen un carácter experimental, realmente eso es barbárico, porque las cooperativas no agropecuarias están reconocidas en la Constitución y otro elemento es que se sigue tirando de lado la ley de PYME. Ya ha pasado un año desde la estrategia económica y aún nada.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En otra información, La Habana continúa culpando a Washington de la inoperancia del sistema impuesto en la isla comunista, pero según expertos, Estados Unidos se mantiene firme y enfatiza que su política hacia Cuba será inamovible en cuanto al respeto de los derechos humanos. Luis Guardia tiene el informe.
Cuba incentiva su campaña internacional contra el embargo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra el régimen comunista, en momentos que, según expertos, la actual administración estadounidense está consciente de la naturaleza represiva del régimen de La Habana. Según Prisoners Defenders, el régimen castrista ha aumentado su accionar represivo, algo similar a lo ocurrido hace 18 años durante la tristemente célebre Primavera Negra de Cuba. Pero hoy la situación es diferente.
Obtener préstamos se nos hace inmensamente difícil por el hecho de que Estados Unidos nos incluyó en esa lista.
El director general para Estados Unidos de la Cancillería castrista se refiere a la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo. La Habana esperaba que la administración Biden la sacara de la misma, pero la pasada semana esto no ocurrió.
And we'll continue to advocate for the human rights of the Cuban people.
En su intervención el pasado 4 de mayo ante la 51 conferencia del Consejo de las Américas, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken recalcó que Estados Unidos continuará abogando por los derechos humanos del pueblo cubano.
Cuba terminó el año esperanzada con la llegada de Biden, creyendo que la política sobre derechos humanos en la democracia más longeva del mundo puede ser maniobrada a voluntad de oportunistas o políticos corruptos. Pero el gobierno de Biden ha resultado ser muy serio, profesional y cauteloso, y enseguida dio muestras de que no iba a suceder tal cambio radical a favor de Cuba.
Our Cuba policy is governed by...
Desde su llegada al poder, la actual administración estadounidense fue clara y definió que la política hacia Cuba estaría regida por el respeto a los derechos humanos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra información, la empresa LafargeHolcim, tercer productor mundial de cemento con sede en Suiza y los herederos de una familia cubana a los que le fueron confiscados bienes sin compensación por el régimen de Fidel Castro, llegaron a un acuerdo en principio para una indemnización. Se trata de una primera resolución amparada bajo el título 3 de la ley Helberton de 1996 o Ley Libertad, activado en mayo del 2019 por la administración del presidente Donald Trump. Donald Trump. La multinacional Lafarge Holcim aceptó resolver el caso pagando una indemnización de la cual no se informó el monto, con la familia Clofin y otros demandantes presentada en una corte del sur de la Florida en octubre del 2020 por hacer negocios utilizando bienes confiscados en Cuba sin una compensación. La jueza Aileen Cannon otorgó plazo hasta el próximo 28 de junio para que ambas partes presenten al tribunal el acuerdo. De lo contrario, la empresa de cemento suiza deberá tener una respuesta a la demanda antes del 12 de julio, según los archivos a los que tuvo acceso la agencia EFE y el Miami Herald. Los demandantes han afirmado que el valor del mercado actual de la propiedad es aproximadamente $270 millones, más honorarios legales, intereses y otros costos, según documentos judiciales. Con 45 minutos, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo está, Ariane? Bueno, pues tenemos una denuncia bastante lamentable que hacer hoy en el espacio. Un colaborador de Cuba al Día, el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón, ha publicado hoy pues las fotos de la golpiza. Todavía estamos en la secuela de Luis Manuel Otero Alcántara.
Sí.
Las fotos de la golpiza que recibió el pasado viernes cuando intentó entrar como pastor al hospital Calixto García para visitarlo. Está fuertemente golpeado. Los ojos, la cara, en fin, fue arrestado, golpeado, y hoy nos va a hacer el cuento de todo lo que pasó. Intentaron, fue tal la golpiza por la policía política que intentaron darle incluso asistencia médica en el hospital y él pues se negó a recibirla y vamos a tener la denuncia con él hoy. Uh-huh. La situación del COVID, 12 muertos, 1.191 casos.
Sigue
en la jornada.
Aumentando el número.
La Habana, Santiago de Cuba, se suma ahora a la situación que hay en Mayabeque, que está cerrado de la semana pasada, en fin. Ciudad de Ávila, Pinar del Río, es un juego dominó. Un día baja una provincia y después sube en otras provincias.
Uh-huh.
Y también pues vamos a tener el espacio y el análisis de algunos economistas con la cuestión esta, que es más cosmética que otra cosa, el anuncio que ha hecho Cuba de los micros, pequeñas y medianas empresas,
sí.
Más de lo mismo.
Lo mismo
pocos,
con lo mismo.
Y pocos resultados.
Pues ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2:00 p.m. Cuba al Día aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. 12:46, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Bakú, el gobierno de Azerbaiyán denunció una supuesta incursión de militares de Armenia en su territorio el martes y dijo que los soldados se retiraron tras las medidas inmediatas adoptadas por el ejército azerí. Jerusalén, los parlamentarios de Israel han elegido a Isaac Herzog como nuevo presidente, con lo que sucederá a Rubin Rivlin, cuyo mandato de 7 años expira el 9 de junio, sin que pudiera presentarse a la reelección. Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró clave que las sanciones acordadas contra Bielorrusia por el secuestro de un avión en el que viajaba un periodista crítico del presidente Alexander Lukashenko sean implementadas en su totalidad. Londres, un concierto con grandes estrellas internacionales y otros eventos marcarán en junio de 2020 2022 los festejos por los 70 años del reinado de Isabel II. Rabat, la prensa marroquí ha destacado en las últimas horas que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, abandonó España tras celebrarse una audiencia judicial que calificó de puramente formal, al tiempo que hizo hincapié en la implicación de Argelia en esta crisis. Con 48 minutos en este informativo del mediodía y vamos a establecer el contacto con nuestro reportero Ricardo Quintana, quien se encuentra en compañía de la opositora Omara Ruiz Urquiola, y vamos a estar hablando sobre la violación de los derechos humanos y, claro, precisamente de Luis Manuel Otero Alcántara.
En directo con Radio Televisión Martí, un saludo, les habla Ricardo Quintana y nos encontramos con la académica y miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, Omara Ruiz Urquiola, que está de paso por Estados Unidos, como en otras ocasiones, a atender problemas de salud. Omara, ¿qué tal? Bienvenida a este contacto en breve, ya después tendremos más con Radio Martí. Luis Manuel López Alcántara agarró la noticia de su liberación, de su alta hospitalaria, como se dijo en el informe oficial, y ya está en la calle. Tu reacción es lo único que vamos a conversar en este momento, en esta directa. ¿Qué piensas de lo que ha sucedido y que él está en la calle ya?
Feliz, porque fueron 29 días de preocupación extrema. Y no olvides que ya he pasado anteriormente por mi hermano, con mi propia situación de salud, con lo que tiene que ver con usar al Ministerio de Salud Pública como una herramienta represiva. Y nosotros siempre, por supuesto, por las experiencias vividas y por todo lo que ha pasado con otros tantos incidentes de 1959, siempre tenemos mucha prevención. Y cuando vimos que se había prestado el Hospital Calixto García, el cuerpo médico, para instrumentar un secuestro de la seguridad del Estado, realmente han sido 29 días de mucha tensión.
Periodistas independientes, Michael Osorno está preso, ya tiene cargos. Gente que tú compartiste días muy duros. Omara estuvo en aquel primer plantón en noviembre con el movimiento San Isidro y tienes a tus compañeros, a tus hermanos de causa que están padeciendo. Iliana Hernández lleva más de 50 y tantos días aislada en su casa, asediada, trancada, presa en su casa. Y creo que es muy difícil desde acá estar mirando.
No tienes idea de cuán difícil es. O sea, yo quiero agradecer públicamente a mis amigos que viven aquí, amigos cubanoamericanos, como mi amiga aquí en esta casa, la doctora Marisol Rodríguez, académica. Yo quiero agradecer a mis amigos porque realmente sin el abrigo que me han dado aquí hubiera sido imposible. O sea, que mis amigos me han literalmente levantado de la cama. Es muy duro cuando uno está lejos. Quintana, es extremadamente duro. O sea, lo de Michael yo lo vi venir, lo vimos venir. Ana y yo sabíamos que en algún momento lo iban a hacer. Ellos no iban a permitir que pasara por alto lo del 4 de abril cuando él enseñó el puño con la esposa, porque ellos no lo iban a permitir, y ya lo tuvieron que sacar de dentro de su casa, buscados, sin ninguna orden de arresto, sin ningún motivo aparente, se lo llevaron de la casa, no lo iban a permitir.
Por último, hay gente que está ya asegurando que se avecina otra primavera negra.
Estamos en un verano negro. Hay presas, mujeres que ya estaban antes y ahora disidentes nuevas, personas de la sociedad civil que incluso no tienen una militancia política, que simplemente quieren expresar la necesidad del cambio. Yo oía a Mari Carla, tan jovencita ayer, y ella hablaba del cambio necesario para todos, incluso no estamos hablando ni del signo político. Entonces, sí estamos ya en eso, sí estamos en eso, y yo lo dije después del 27 de noviembre. Iban a cortar toda posibilidad de disenso en la sociedad civil. O sea, no lo iban a volver a permitir, están, por eso la gente está retenida en las casas y ante cualquier foco expresivo de esa inconformidad general, ellos sencillamente responden con un ataque represivo sobredimensionado, al margen de cualquier simulacro legal, y eso es muy importante. Ni siquiera esas formas, esas apariencias las están guardando ya.
Omara, muchísimas gracias.
Con 52 minutos, tiempo de noticias de los deportes, con nosotros como siempre, Edemio Navas. Muy buenas tardes, Edemio, y hoy tenemos que hablar de lo que perdió el equipo Cuba frente a Canadá y se queda fuera de los Juegos Olímpicos por primera vez.
Sí, muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, faltan 7 para la 1 de la tarde. Sí, efectivamente, saben que el béisbol en los Juegos Olímpicos se han organizado como deporte de exhibición y también de forma oficial en 12 oportunidades. Y el béisbol, por ejemplo, apareció por primera vez en Juegos Olímpicos aquí en Estados Unidos en la edición de San Luis en el año 1904 como exhibición. Eso fue ayer, ¿no así, Ariane?
Sí, ayer.
Ayer mismo, 1904. Han pasado ya, señores, más de 115 años. Y en Melbourne, por ejemplo, en Australia en el año 1956, regresó el béisbol a los Juegos Olímpicos también de exhibición. Que a propósito, en esa edición que se jugó en el Cricket Ground Stadium, registró la mayor cantidad de fans con asistencia, y escucha esto, Ariane, y a todos en Cuba, 114 mil espectadores en un partido. Y bueno, Los Ángeles 84 y Seúl en Corea del Sur en el 88, se organizaron el béisbol como exhibición y de forma oficial figuró en el calendario por primera vez en Barcelona, España, en 1992. Y desde Barcelona, 92, hasta Pekín, en Beijing, China, en el 2008, la pelota figuró oficialmente en el calendario de los Juegos Olímpicos, o sea, en 5 ocasiones consecutivas. Y Ariane, uh-huh, en 5 Juegos Olímpicos de verano, Cuba se coronó campeón en 3, o sea, en Barcelona, en el 96, en Atlanta, aquí en Georgia, y en el 2004, en Grecia. Y en el caso del año 2000, Estados Unidos ganó el metal dorado tras derrotar en la final a Cuba con brillante labor muscular de Ben Chicks, le ganó y acabó con la batería cubana que encabezaron, entre otros, Oreste Quindelán, Pacheco, Omar Linares, y la presencia de uno de los lanzadores mejores de Cuba, en cuanto a recta se refiere, una velocidad tremenda, Mar Rodríguez, que bueno, tiene una academia aquí en Miami, y en esto iba a estar conversando con nosotros en Deporte con los Grandes. Y bueno, en Corea del Sur, el campeón fue Corea, y ahora acaba de perder el lunes de esta semana 6-5 ante Venezuela, y anoche sucumbió ante Canadá 6-5, y Cuba fue eliminado por primera vez. Cuba está ausente del béisbol olímpico, y se tienen que trazar una meta, hacer una reflexión, porque el béisbol cubano no gana eventos grandes desde el año 2007. Del 2007 hasta el 2021 ha sido un verdadero fracaso en la inmensa mayoría de los eventos internacionales. Y tengo que conversar muchas cosas, pero no tengo tiempo. Quería explicar muchas cosas, pero el tiempo se nos va. Así que será en otro momento para dar a conocer muchas cosas que tengo que decir sobre el béisbol cubano, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, el famoso equipo de ensueño, el famoso equipo unificado. O sea, hay muchas cosas pendientes, pero en 3 minutos no se reduce todo eso. Así que gracias, Ariane, buenas tardes, y un saludo para ti y a todos nuestros amigos oyentes.
Y en las noticias del mundo del entretenimiento ya llega Alejandro Escalona.
La taquilla norteamericana finalmente ha mostrado signos de verdadera recuperación gracias a la película de John Krasinski, A Quiet Place, parte 2. La cinta de Paramount Pictures ha ganado casi 60 millones de dólares hasta el martes, la mayor recaudación de 3-4 días de la era de la pandemia, sobre todo luego de un fin de semana feriado. El original A Quiet Place obtuvo 50 millones de dólares en su estreno en 2018. A Quiet Place, parte 2, nuevamente con Emily Blunt, Millicent Simmons y Noah Jupe, se trasladará próximamente a Paramount Plus, el servicio de transmisión propiedad de su empresa matriz Viacom CBS. Kevin Spacey comenzó a trabajar en una película independiente dirigida por Franco Nero en la ciudad de Turín. El actor estadounidense, que desapareció prácticamente de la vista del público desde 2017 debido a varios escándalos, está filmando la película El hombre que dibujó a Dios. Spacey interpreta el papel de un detective de policía. Spacey, que una vez fue una de las estrellas más destacadas de Hollywood, fue acusado de conducta sexual inapropiada por más de 20 hombres. El actor ha negado todas las acusaciones. La estrella ganó Oscar a Mejor Actor por American Beauty en 2000 y Mejor Actor de Reparto 4 años antes por The Usual Suspects. Nos vamos a 1975. The Bee Gees llegan al primer lugar del Hot 100 con Jive Talking, de su álbum de estudio Main Course, plato principal. Jive Talking fue seguida por Nights on Broadway y Fanny, Be Tender with My Love. Maurice Gibb falleció en 2003 a los 53 años, su hermano gemelo Robin en 2012 a los 62 años, el hermano menor Andy Gibb falleció a los 30 años en 1988, solo queda el hermano mayor Barry Gibb. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Ahora 12:58, repasamos algunos de nuestros titulares. El artista Luis Manuel Otero Alcántara dijo a Radio Martí que su mensaje a la juventud cubana es que están logrando la Cuba que soñaron. El Observatorio Cubano de Conflictos reportó 231 protestas públicas en la isla durante el mes de mayo. Varias instituciones académicas norteamericanas piden al régimen poner fin a la ola represiva de Cuba. El equipo de pelota cubano eliminado de las Olimpiadas por primera vez desde que el béisbol fue incluido en los Juegos Olímpicos. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Miércoles 2 de junio del 2021 nos retiramos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Este equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, que nos hacemos sin ti, Juan Pendar. Productora Berta Raval, que siempre la está allí corriendo, y en el micrófono le acompaña Ariane González. Que tenga muy buenas tardes.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.